Comienza la segunda temporada de La Quinta Esquina, un espacio semanal donde La 8 de Valladolid, Diario de Valladolid El Mundo y Es Radio Castilla y León les proponemos analizar y mirar de reojo la actualidad de Valladolid, capital y provincia. Me acompañan en este programa dos clásicos también de La Quinta Esquina, Pablo Lago, director del Diario de Valladolid El Mundo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y también Goyo Castro de Radio Castilla y León, bienvenido igualmente.
Buenas noches.
Y para retomar el pulso de La Quinta Esquina, el invitado de hoy es un invitado conocido sobradamente. Es Javier León de la Riva, el alcalde de Valladolid. Alcalde, bienvenido.
Buenas noches.
La primera pregunta tiene que ver un poco con lo más inmediato que ha sido la vida de Javier León de la Riva y su relación con los medios en las últimas semanas. Hemos vivido una época, se podría decir, casi de tempestad, en el sentido de que ha sido parte de la actualidad no solo en España, sino incluso también fuera de nuestras fronteras. ¿Se puede decir que tras la tempestad llega la calma, como es el refrán, y ya está todo un poco más tranquilo?
Yo, desde luego, estoy absolutamente tranquilo. Yo siempre he dicho, he aclarado la situación, pedí en su día disculpas y no voy a estar dando vueltas al tema. Pero bueno, yo soy consciente de que cualquier cosa que diga el alcalde de Valladolid se magnifica de una forma tremenda. ¿Qué es más machista? ¿El que yo haga un comentario sobre el decálogo del Ministerio del Interior el día en que la juez de Málaga pone en libertad a 5 supuestos violadores, que se demuestra que es una denuncia falsa? ¿O que el señor Rodríguez Zapatero, por poner un ejemplo, cese a uno de los mejores ministros que ha tenido de cultura este país, que fue César Antonio Molina, y no lo cuento yo, lo contaba él en una entrevista hace unas semanas, y la explicación que le da es que necesita una mujer con más glamour para ese ministerio? Bueno, aquí las cosas se toman según quien las dice, ¿no? O que el que es hoy el líder de la democracia asamblearia, que parece la reencarnación de Carlos Marx, que en un vídeo que está grabado y que circula por YouTube, diga que estando en la universidad entraron unas gentes que no eran de mi clase social, que eran del lumpen, y tuve que empezar a darme de palos con ellos y por eso tengo una lesión en la mano. Parece que es que a unas cosas se les pone la sordina y a las otras el altavoz. O que el propio aspirante a ser presidente del gobierno por el Partido Socialista diga con una alegría de escándalo que le sobra el Ministerio de Defensa. Bueno, a lo mejor todo eso es menos importante que lo que dije yo, sin duda.
Adelante, Pablo.
Bueno, el vídeo ese no dice palos exactamente, lo que pasa es que el alcalde ha dulcificado la palabra. No son, tuve que liarme a palos, el vídeo famoso
sí,
de
yo por suavizarlo, porque Pablo, si no, mañana vuelvo a abrir telediarios.
No, pero eso está en el diccionario, eso es, como digo yo, sí, sí. Castellano-cervantino, que además tiene una riqueza increíble, sobre todo en estos aspectos. Sabéis que Hemingway elogiaba un montón el castellano, ¿sabéis por qué? Porque decía que no había un lenguaje con el que se pueda insultar con tanta gracia y con tanta alegría como era el castellano, lo decía Ernest Hemingway. Por volver a lo más cercano, a lo más inmediato, y por lo que le afecta también a usted aquí en la ciudad y como dirigente del Partido Popular, destacado dirigente del Partido Popular y una de las piezas fundamentales del Partido Popular en Castilla y León durante los 20 últimos años que ha sido usted. El PSOE acaba de elegir, acaba de intentar digerirse a sí mismo, eligiendo un secretario que ha salido por una exigua sigua 55%, un porcentaje una diferencia pequeña, Luis Tudanca, pero sobre todo esas comicios, esas primarias y los últimos procesos orgánicos de elecciones han demostrado que en su rival fundamental, que es el PSOE de Valladolid, hay una fractura importante, grande. Se lo pregunto por aligerar el tema. Aquí algunas veces hemos hablado de la posibilidad de Óscar Puente como candidato, como rival suyo. Hoy mismo Óscar Puente decía que si fuera alcalde, cuando todavía no es candidato, tiene que medirse en noviembre a unas primarias. Yo en alguna entrevista le he preguntado y le he sugerido que da la sensación, y además los datos van dando eso, que a lo mejor no es Óscar Puente el rival, igual es Cecilio Vadillo, su rival en la capital. ¿Le preocupa más que sea Cecilio Vadillo?
A mí no me preocupa, primero porque ni siquiera sé si voy a ser yo el candidato. En nuestro partido todavía eso no toca. Cuando la gente dice que yo me he proclamado candidato, no dice la verdad. Yo, de hecho, estoy a disposición del partido y el partido decidirá, no solo con el alcalde de Valladolid, porque algunos dicen, no, cuando te ha apoyado Ramiro, dice que al final la palabra la tiene Madrid. Claro, es que en los estatutos nuestros, los candidatos a capitales de provincia pasan 3 filtros, comité electoral, provincial, regional y nacional. Pero vamos, Óscar Puente ya tuvo una oportunidad de batirse conmigo y, bueno, él sacó 9 concejales y la lista que encabezaba yo, 17, ¿no? La vez anterior que hizo el candidato, el propio Zapatero le relegó y puso a Soraya, que bueno, tuvo un poquito mejor resultado que él. Y en este momento la verdad es que lo que se traduce es que en Valladolid sigue habiendo una fractura, que curiosamente además en Valladolid ha apostado más por la candidatura de quien ha perdido el comité o las elecciones a nivel regional en el partido. Hay quien dice, yo no conozco a Tudanca, no voy a juzgarle, yo lo que leo es que dicen que es la sombra de Óscar López, y desde luego ese Twitter de muy mal estilo de Óscar López poniendo a parir a, o diciendo menos mal, creí que era una pesadilla lo de Villarrubia, pues es un poco la expresión de lo que está pasando ahí.
En todo caso, alcalde, a día de hoy, ¿tiene usted alguna duda respecto a usted de que pueda ser o no candidato a la alcaldía de Valladolid?
Yo la duda la tengo en cuanto que cuatro semanas antes de las elecciones me tengo que sentar en un banquillo para ver si he desobedecido o no en el cumplimiento de una sentencia y que la he hecho muy lenta. Bueno, no sé cómo va a resolverse el tema, pero si de hecho se produjera una sentencia, aunque la sentencia no sea firme, pues el candidato desaparece porque le transforma en inelegible.
¿Y usted cree que esa situación puede hacer que el partido no opte por usted, no sea que se llegue a esa situación?
No, hombre, yo creo que sería un poco fuerte, ¿verdad?, que en cuatro semanas se produzca la sentencia. Obviamente, si es absolutoria no pasa nada, si es condenatoria yo la recurriría a la audiencia, yo estoy convencido que no he desobedecido, que no he... Que la sentencia se ha cumplido con dificultad, y lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los expertos, los arquitectos que nombró la propia sala como peritos. Y bueno, si alguien pretende que sea el alcalde el que se ponga el mono y suba a la terraza con la piqueta, yo creo que es un error. Yo, y los datos lo demuestran, di las órdenes de que aquello se cumpliera y las dificultades surgieron a la hora de ejecutarlo. Pero vamos, en todo caso, yo tengo la conciencia absolutamente tranquila.
¿Usted cree que al partido le va a influir el hecho de que usted tenga que pasar por ahí para que ellos decidan quién es o no el candidato?
Yo sinceramente creo que no, pero en todo caso el partido tomará decisiones.
Sin embargo, sí, igual interpreto mal, déjeme, le he interpretado sus palabras, que a lo mejor al que sí le influye es usted, de la posibilidad de no perjudicar a su partido, un acto de responsabilidad.
No, yo como tengo...
¿Está sopesando la posibilidad de no perjudicar a su partido?
No, yo tengo absoluta fe en la justicia. Esta misma mañana estaba en la sede del Tribunal Superior en Burgos viendo un interesante debate entre dos exministros de justicia, es un tema que me gusta mucho. Yo estoy convencido que no he incumplido, que no he cometido ningún delito y que, por lo tanto, la sentencia tiene que ser absolutoria.
En un contexto, precisamente, en el que nos movemos actualmente, de cara a esas elecciones, ¿considera usted que el Partido Popular tiene banquillo como para buscar un experimento al margen de quien le ha otorgado unos resultados que a la vista están a lo largo de las elecciones?
Vamos a ver, si yo dijera que el único candidato capaz de ganar las elecciones en Valladolid por el Partido Popular soy yo, sería una presunción absolutamente intolerable. Es verdad que es el único candidato que ha ganado seis veces seguidas, las seis a las que me he presentado las elecciones en Valladolid, cinco de ellas por mayoría absoluta y cada vez con mejores resultados. Pero eso no quiere decir que si desaparezco yo no pueda haber media docena de nombres en el partido que puedan perfectamente encabezar la lista.
Pero yo le preguntaba antes, más allá de lo que piense ahora el partido, sino lo que piensa usted, si usted está meditando o usted tiene la firme convicción de querer presentarse.
Yo estoy dispuesto a presentarme si el partido decide que es así.
No tiene ninguna duda de que usted...
En absoluto.
¿Y el partido no le ha dejado entrever que a lo mejor esas posibilidades se resten con estas cosas, por ejemplo, que han pasado hace unas semanas, todas estas polémicas que
las
se han suscitado?
Las conversaciones que yo he mantenido al respecto son con el presidente del partido, con Ramiro Ruiz Medrano, y me ha trasladado su opinión y la de otras personas, y no ofrecen ninguna duda. Eso no quiere decir que mañana el Comité Electoral Regional o el Nacional opine de forma contraria, pero a día de hoy todas las manifestaciones que he recibido desde el partido son favorables.
En todo caso, y en el contexto en el que nos estamos moviendo y en ese horizonte del próximo mes de mayo, ¿son las elecciones más inciertas a las que usted ha hecho frente hasta el momento por todo lo que está rodeando la vida política, social, en España y, lógicamente, en Valladolid, que no es ajeno?
Las elecciones más inciertas a las que yo me presenté en la vida municipal fueron las del 91, el que me enfrentaba con un alcalde con un enorme tirón popular, que llevaba 12 años de alcalde, y en el que todos los que lo analizaron, incluido el gurú del partido, señor Arriola, me dijo, no tienes nada que hacer, no vas a ser alcalde de Valladolid. Bueno, esas elecciones ya las ganamos por mayoría simple, y estuvo Tomás cuatro años de alcalde con menos concejales de los que tenía yo, porque Izquierda Unida le apoyó. Esas, bueno, las inciertas. A partir de ahí, la gente en Valladolid tiene la buena costumbre de juzgar por lo que haces, no por lo que dices. Algo, por cierto, que reclamaba el primer ministro francés hace un par de meses, juzgarme por lo que hago y no por lo que digo. Pues eso mismo digo yo, juzgarme por lo que hago, mirar el Valladolid que había, el Valladolid que hay, comparar la situación de Valladolid con ciudades de nuestro entorno, de nuestro tamaño, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la limpieza, en cuanto a transporte público, en cuanto a la fiscalidad, en cuanto a la economía del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y después de todo eso, pues como decía que el eslogan célebre, si encuentra algo mejor, vótelo.
¿Comparte usted la opinión del presidente del Gobierno, que parece que ha transmitido la cumbre que ha habido en Castilla-La Mancha a los dirigentes del Partido Popular, que se vayan olvidando de las mayorías absolutas y que hay que buscar pactos?
Hombre, si hay un pacto, bienvenido sea, pero vamos a ver. Yo siempre he dicho, bienvenido sea el consenso, pero el consenso no es un fin, el consenso es un medio. El consenso es un medio para aunar más voluntades en torno a conseguir unos objetivos. Si les consigues por tu cuenta, bien. Nosotros en el ayuntamiento mañana mismo tenemos pleno. Bueno, si nos presentan unas propuestas que son razonables, las apoyamos. Si son propuestas que van frontalmente contra nuestro programa electoral, obviamente no las vamos a apoyar.
En todo caso, ¿se ve con fuerza para conseguir una mayoría absoluta o es consciente de que va a tener que mirar hacia otros grupos?
Hombre,
según las encuestas y según cómo está ahora mismo el panorama.
Yo tengo esperanza de que el Partido Popular pueda volver a sacar mayoría absoluta. A lo mejor con 17, con 15, con 16, no lo sé. Pero yo recuerdo la trayectoria. Fueron 13 en el año 91, 15 en el 90, en todos los demás, 95, 99, 2003, 2007, 2011, 17.
¿No vislumbra un auge del fenómeno de Podemos aquí en Valladolid? Que parece ser que si se presentan las municipales, las autonómicas, serán en las grandes ciudades, en las grandes capitales, donde está el voto de suburbano. Y de hecho, Izquierda Unida tiene en función su candidatura de un posible pacto con
Podemos. Están intentando acercarse a ellos.
Hoy leía unas declaraciones en un medio esta mañana, no recuerdo exactamente cuál, por lo tanto no voy a citarlo, que decía Pablo Iglesias: el PSOE tendrá que elegir entre hacer presidente del gobierno a Mariano Rajoy o a mí. Apañaos, estamos en España, si eso tiene que decidirse en esos términos. Pero, en fin, yo creo que en España lo que hay que hacer es que el PSOE se reedifique, en el buen sentido del término, y que haya una oposición socialista moderada, como la que ha venido ejerciendo con altibajos y alternando el gobierno con el Partido Popular, el Partido Socialista, y experimentos donde se dice que todo el mundo tiene derecho a una casa y a un sueldo aunque no haga nada y a una pensión y todos jubilados a los 60 años y luego no pagamos la deuda y no hacemos nada, eso sería el caos más absoluto y yo confío mucho en los españoles, que son gente seria.
Pero aquí en la ciudad, ¿qué olfatea? Que usted tiene...
Bueno, tú suma lo que ha habido otros años, porque claro, se habla de grupúsculos mínimos de la extrema izquierda, con unos porcentajes de votos mínimos,
¿no? Pero otros años no estaba Podemos, no estaba en el panorama. Podemos ha aparecido, ha emergido en apenas 8 meses, bueno, nos lo hemos encontrado.
Yo creo que lo que habrá que decirles a los ciudadanos, que analicen el programa electoral de Podemos y que después voten, que voten sensatamente viendo lo que hay y viendo dónde nos puede llevar una invención de un marxismo radical como el que pronostica el señor Iglesias.
¿Qué prevé? ¿Solo un trasvase de votos dentro de la izquierda? Es decir, que a lo mejor PSOE e Izquierda Unida pierdan votos a favor de Podemos, pero que no se muevan de esa esfera.
Parece que lo que es evidente es que Izquierda Unida está perdiendo a raudales votos por la izquierda a través de Podemos y los propios de Izquierda Unida están tratando de contactar con ellos. ¿Que el PSOE pueda perder? Creo que menos de Izquierda Unida. ¿Que nosotros podemos perder? Pues también, pero bastante menos.
Entonces, pero le iba a preguntar, vamos a suponer que esa tesis suya es cierta, esa de que eso es una entelequia, que es un invento de un marxismo, una cosa irrealizable. Pero la pregunta es, los ciudadanos tampoco son tontos, los ciudadanos se les tiene por alguien inteligente, que son quien decide quién nos gobierna. ¿Qué están haciendo entonces ustedes tan mal, los grandes partidos especialmente, para que el ciudadano prefiera bascular hacia esas opciones tan vertiginosas como las plantea usted, antes que hacia la estabilidad o la seguridad que aportan el Partido Socialista o el Partido Popular?
Yo creo, y lo he venido diciendo hace mucho tiempo, que nosotros contactamos mal con la gente, hay que estar más en la calle. Se habla de los excesos verbales del alcalde de Valladolid. Bien, si yo estuviera en el despacho, hiciera las declaraciones a través de un plasma y no admitiera preguntas, y cuando me cierran los periodistas, cierro los temas, ahora estoy en un periodo de control de esos temas, evidentemente por razones obvias. Pues así no se equivoca uno nunca, y al revés, lo que hay que hacer es estar en la calle y con la calle.
Eso lo ha hecho no Rajoy a veces. ¿Está mal entonces que Rajoy lo haga así?
A mí no me gustan esas situaciones del plasma, pero vamos, el Partido Socialista, creo que su congreso nos ha dejado entrar a los periodistas aquí el otro día, ¿no? Tanto rajar contra el plasma de
Rajoy.
Plasma y tiro porque me toca. Yo no he hecho declaraciones con plasma en mi vida.
Teniendo en cuenta precisamente lo que hablaba, esa posible fragmentación ante el voto y unos ayuntamientos con muchos grupos, ¿usted es partidario de esa reforma electoral de elección de alcalde por mayoría?
No de ahora, yo
una, solo, dos vueltas con...
Eso lo vengo reclamando hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Yo creo que debe ser alcalde el que encabece la lista más votada, evidentemente si tiene un suelo. Algunos hablan del techo, yo hablo del suelo de un 40%, parece que ahora la gente habla del 40%, porque claro, si un partido tiene el 28, otro el 25 y otro el 23, no hay diferencias, pero uno tiene el 46 y el siguiente tiene el 23, parece razonable que no hay que sumar, como ha pasado, por ejemplo, en Palma de Mallorca, no en este mandato, en el anterior, que entre cinco partidos tenían un concejal más que el que había ganado las elecciones y estuvieron gobernando.
Pero eso supone un cambio profundo de la administración, supone hacer unos cambios legales donde se le restaría poder al pleno, se le daría al alcalde y a las comisiones de gobierno, porque no podría ser ingobernable, podría ser un alcalde con el 90%
y hacerlo ingobernable.
Sí, pero con una diferenciación en la legislación. La ley de base de régimen local se le otorga mucho más poder y más fuerza. Yo no digo que esté bien y que esté mal, digo que deberíamos acompasar eso con un cambio de legislación importante. Es decir, el modelo del modelo inglés, del modelo francés.
Yo llevo predicando hace mucho tiempo que a mí me gustaría primero que se desbloqueen las listas y en un segundo paso que sean listas abiertas. Pero bueno, soy la voz que clama en el desierto, pero nadie dirá que esto lo digo ahora. Eso llevo diciéndolo desde que entré en política.
Sí, lo que pasa es que en este momento parece un tanto complicado que se pueda llegar a estas elecciones con esa reforma, ¿no?
Bueno,
parece un poco precipitado.
Yo
electoralista
en
algunos
casos. Yo no soy tan importante en el Partido Popular para que me hayan pedido mi opinión. Lo que pasa es que a veces la digo sin que me la pidan. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Retomando antes una pregunta que decía Pablo al inicio, hablando de Cecilio Vadillo y de Óscar Puente. Usted decía que no tenía un especial temor a ninguno de los dos contrincantes en caso de que se tuviera que medir con ellos en las urnas, pero con la experiencia que usted tiene ya de Valladolid y de los votantes de Valladolid y de lo que opina la gente en la calle, ¿cuál de los dos posibles candidatos del PSOE cree que arrastraría más votos en las urnas?
Hombre, no voy a dar pistas al enemigo, pero yo cada vez que Óscar Puente dice que pide mi dimisión o que no sea candidato, porque tiene una obsesión tremenda, aunque yo no sea el candidato, yo le he dicho que nunca voy a pedir su dimisión y nunca voy a pedir que no sea el candidato. Estoy encantado de que siga al frente de la oposición en el ayuntamiento y que sea el próximo candidato.
¿La campaña con Cecilio sería de guante blanco?
Yo tengo que decir que con Cecilio Vadillo me he entendido perfectamente, me parece un caballero. Estuvimos lidiando los dos los temas del Plan E, tan denostado por algunos, no por el alcalde de Valladolid, y siempre íbamos de la mano a las inauguraciones, y yo con Cecilio me he entendido bien. No voy a hablar bien de Cecilio por no perjudicarle, porque me va a decir, uy, si le apoyo al alcalde de Valladolid, mal asunto. Por lo tanto, mis relaciones personales son absolutamente cordiales.
Pero acaba usted de hacerle un roto a Óscar Puente, así sucintamente, cuando ha dicho que está encantado que sea el candidato.
Sí, bueno, pues yo estoy evidentemente...
Le acaba de echar un capote a Cecilio Vadillo.
De la misma forma que vengo diciendo otras cosas hace mucho tiempo, por ejemplo, que nadie debería ganar en política más de lo que ha ganado en su actividad profesional previa, o que nadie debía vivir de la política si no ha vivido de su profesión. Pero no lo digo ahora, lo llevo diciendo siempre. Está claro que con poco éxito. Parece que estas cosas trascienden menos porque son menos llamativas, pero lo llevo diciendo absolutamente siempre.
Pues hablando de dineros, usted ha sido consejero de Caja Dura.
Allí no había tarjetas, si me pregunto, vas a preguntar eso.
Sí, no, le voy a preguntar, ¿cómo observa usted, qué análisis hace de todo lo que está ocurriendo, lo que hemos conocido hasta ahora de lo de Caja Madrid y relación con lo de Caja Dura, si había tarjetas también?
No, el otro día que leía que alguien de Izquierda Unida en Madrid decía que iba a pedir que investigaran Caja Dura o Caja España, y lo comenté en la Junta de Portavoces y se lo dije a Manuel Sarabia. Digo, si conoces esta de Madrid, dile que no se moleste. Yo he sido vicepresidente en Caja Duero 12 años y allí no había tarjeta ninguna. Las tarjetas Visa que he conocido, yo recuerdo cuando entré en política en el 87, las tenía todo el gobierno y un montón de altos cargos y las suprimió Aznar. Cuando yo llegué al ayuntamiento solo la tenía el alcalde y la suprimí. Lo cual no quiere decir que una tarjeta Visa sea un mal control, Yo creo que es bueno. Lo que pasa, hay que decirlo, tiene muy mala prensa. Pero vamos, las tarjetas negras estas, pues... Es que no absolutamente tiene, lamentable. Es que no tiene, y como hemos visto, les hay de todos los pelajes.
No, no tiene nada que ver la tarjeta Visa con una tarjeta como las que hemos visto.
Una
de
tarjeta
Caja
Visa.
La tarjeta Visa es la mejor forma, el mejor sistema de control, El mejor sistema de control para que mí, puede tener duda, nadie.
Pero lo tiene mala prensa, Pablo, está
no,
conmigo.
No, no, yo creo que no tiene mala prensa. Lo que tiene mala prensa
es el uso fraudulento y el uso.
Las tarjetas Black o el uso que se le dé a la tarjeta. Pero en este caso es que estaban fuera del control, de los órganos de control, las tarjetas.
Yo te aseguro que en Caja Duero no las había.
No las tenía el Consejo General. No las. Las tarjetas ya las había, presidencia...
Hombre, el presidente, los ejecutivos lo tienen y me parece normal. O sea, si el presidente de Caja Duero va a comer con dos empresarios y tiene que pagar, lógico, se pague con la tarjeta de la caja, ¿no? Pero ya digo que no era el caso del vicepresidente primero. Y de ahí para abajo, ninguno.
Y eso precisamente lo que los casos que estamos conociendo, y este concreto de Caja Madrid, ¿no cree que vuelve otra vez al riesgo de meter a todos los políticos a todos, ahí, en el mismo saco y al final la gente se llegue a los antisistemas y mire para otro lado y diga, no, si es que son todos, pues mejor estos que por lo menos no les conocemos?
Es que eso es absolutamente lamentable. Mira, en España somos 8.200 y pico alcaldes. Habrá 200 y pico sinvergüenzas, no lo dudo, pero los otros 8.000 somos honrados. Y muchos de esos 8.000, además trabajando por su pueblo sin cobrar una perra, les cuesta dinero realmente. Entonces generalizar a los alcaldes o a los gobernantes, a los consejeros autonómicos o a los altos cargos, pues me parece que es absolutamente desacertado. Pero lo que hay que hacer es, cuando se detecte uno, apurar con todas las consecuencias. Y el que meta la mano en la caja, que lo pague.
Pero a lo mejor parte de la culpa de la generalización la tienen ustedes, porque si pusieran coto inmediato a todas estas cosas, por ejemplo, Pedro Sánchez el otro día aludió que se iba a abrir un expediente a los militantes que habían partido de eso, que iban a exigir la devolución del dinero y además, si habían cometido alguna irregularidad, la expulsión inmediata.
Yo creo que he leído en tu periódico esta mañana que Ana Botella por la tarde cesó a un asesor municipal que era uno de los poseedores.
Pero es un nuevo PP a nivel oficial, digamos, lo que dice que va a estudiar.
Y el director general de Economía de la Comunidad de Madrid fue cesado también.
Y Esperanza Aguirre también hizo alguna declaración, pero falta una declaración contundente de una sola línea, no Ana Botella, no Esperanza Aguirre, sino que la dirección del partido.
El alcalde de Valladolid en el Partido Popular, pues no pinta lo que pinta, ¿verdad?
Pero le pregunto, ¿no cree que falta a lo mejor esa contundencia algunas veces de separar precisamente?
Yo lo he dicho muchas veces.
Porque si aparta inmediatamente, si hay una protección indirecta, una protección un poco tímida en las declaraciones, si ambos partidos fueran contundentes con esta casta, que esa es la casta que nos sobra en la política.
Sí, pero bueno, eso va un poco en el carácter de las personas. Yo, mira, una persona con la que tengo una relación entrañable, que es el Juan Vicente Herrera, y a veces me quejo y me dice, ¿a ti te gustaría que dé un puñetazo encima de la mesa y dé una voz? Digo, pues sí. Dice, bueno, esa es tu forma de actuar, la mía es otra distinta, ¿no? Y Mariano Rajoy es gallego y actúa en gallego. Pero fíjate, Mariano Rajoy, íbamos al rescate, aquello era un desastre, y él aguantó, y ahora, bueno, somos la economía que más crece en Europa, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de hacer. Yo reconozco que soy bastante más vehemente para esas cosas. Y entonces yo lo hubiera hecho seguramente de otra manera, lo dije en su momento, cuando el tema Bárcenas, yo me pronuncié públicamente, yo lo hubiera resuelto de otra forma mucho más radical. Pero bueno, yo soy el alcalde de Valladolid, no soy el presidente del PP.
No es radical, es contundente. Y a veces hay que ser contundente en las cosas.
Utilicemos el término radical no en el sentido político, sino de contundencia.
Hablando de dineros, ¿usted entiende que en los presupuestos que acabamos de conocer hace escasos días para el año que viene no haya ni un solo euro para la Ciudad de la Justicia de Valladolid?
Por eso justamente mañana el Partido Popular lleva una moción al Pleno pidiendo al Ministerio de Justicia que adelante parte de la anualidad del año 80, de 16 al 15, porque en el último trimestre del 15 se pueden contratar las obras de la Ciudad de la Justicia, de acuerdo con los plazos que tenemos previstos. Veremos qué hace la oposición. Vamos a ver si el Partido Socialista e Izquierda Unida apoyan la moción del Partido Popular de exigir a nuestro propio gobierno que ponga dinero en la Ciudad de la Justicia.
¿Con Gallardón vivía mejor?
Bueno, yo con Gallardón he tenido una relación muy cordial. Yo creo que ha hecho un ejercicio de coherencia que muchos políticos en este país deberían de hacer. Cuando se ha visto, digamos, lo ha explicado como quieras, pero en último término desautorizado por el gobierno, las cosas como son, y se ha marchado. Yo creo que hemos perdido uno de los mejores políticos y uno de los mejores parlamentarios que ha habido en España, pero ha actuado así. El actual ministro, yo estoy intentando hablar con él, yo comprendo que en estos momentos lo tiene un poco complicado. Yo tengo una buena relación con él, teniendo en cuenta que era el presidente de la Sociedad Alta Velocidad, de la cual yo, como secretario de Estado de Infraestructuras, sociedad a la que yo soy vicepresidente primero, y con Catalá he tenido bastantes reuniones, y le llamé el día que anunciaron su nombramiento. Me acuerdo que la secretaria preguntó a la mía, dice, ¿es para felicitarle o para hablar con él? Dice, para las dos cosas. Dice, bueno, pues ya hablaremos. Y estoy esperando que me devuelva la llamada.
A usted que, como bien decía, ha transformado esta ciudad, posiblemente decía del entorno, será una de las ciudades de España, sin lugar a duda, que con la modernidad y la vanguardia más transformación ha vivido. También es cierto que le ha venido bien la capitalidad, aunque no sea administrativa o real, pero la capitalidad política de esta comunidad. ¿No le ha causado cierta decepción, le causa cierto malestar no haber podido este mandato, no haber podido seguir haciendo obras, no haber podido seguir haciendo grandes proyectos? No,
evidentemente, el presupuesto municipal ha bajado de manera sensible. Tenemos como 50 y tantos millones de euros menos de los que teníamos hace 5 años, y eso supone que las grandes inversiones, pues ha habido que retocarlas. Valladolid sigue necesitando un gran palacio de congresos, Valladolid necesita una serie de inversiones importantes que lógicamente las hemos aparcado para dar prioridad a lo que era más necesario. Evidentemente que lo llevo, que ya lo siento, pero como no hemos hecho locuras, Valladolid no ha tenido que ir a ninguno de los 2 rescates que ha hecho el gobierno para los ayuntamientos que se habían metido en deudas tremendas. Valladolid sigue pagando a sus proveedores a menos de un mes y Valladolid sigue reduciendo la deuda, y vamos a terminar este año 14 en menos de la mitad de la deuda que nos autorizaría en la actual legislación de haciendas locales. Y todo eso llevando 3 años con los impuestos congelados y demostrando que el IBI de Valladolid, siendo la 13ª ciudad de España en población, es el número 39 del ranking nacional, o que las tasas municipales del Ayuntamiento de Valladolid hacen el número 40 de las 50 de España, por lo barato. Y podemos hablar del precio del agua, que no lo digo yo, dice Facua, es una de las capitales de provincia más barato también. Por cierto, cuando yo privaticé la gestión del agua en mi primer mandato, me dijeron que eso iba a suponer lo de siempre, el enriquecimiento de unos pocos. Bueno, el Ayuntamiento de Valladolid, el servicio de agua de Valladolid es un servicio de titularidad municipal gestionado por una empresa privada, de una calidad espléndida y de un coste que nada tiene que ver con las otras muchas ciudades.
Alcalde, hablando de obras, ¿cuál considera que es prioritaria de cara a los próximos 4 años, al futuro más inmediato de la ciudad de Valladolid?
Hay que seguir con el tema del ferrocarril, sin duda ninguna. Y de hecho, la propia ministra de Fomento, cuando ha empezado a suprimir soterramientos, el de Valladolid no lo ha suprimido. Para nosotros, lo dije siempre, más prioritario que el soterramiento eran los talleres, porque los talleres suponen una carga de empleo muy importante en Valladolid, y eso afortunadamente se termina a finales de año, se comienzan los traslados y garantizamos el empleo. Valladolid va a tener 80.000 metros cuadrados de naves cubiertas de talleres, que son los mayores talleres ferroviarios de Europa, donde podremos arreglar y construir los trenes de alta velocidad y los normales. Yo le decía a la ministra de Media España, dice, de Media España y Media Europa, con el tamaño que tienen, ¿no? Para nosotros eso era prioritario, más incluso que el propio soterramiento. El soterramiento, la empresa a la que se han cargado los estudios está realizándolos y nos hablará de la viabilidad económica pues cuando los termine, que creo que es a mediados de noviembre. No me digáis la fecha exactamente porque no me acuerdo.
Hace poco hemos tenido las fiestas de la ciudad,
sí,
hace aproximadamente un mes. Y yo quería preguntarle por una situación que empieza a darse en muchas ciudades, que no es un problema solo de Valladolid, que lo tienen todas las ciudades, como es el botellón juvenil, principalmente. Tenemos que, no sé si la palabra es resignarnos o acostumbrarnos a que ese botellón en fiestas se dé donde se está dando, en Las Moreras, para evitar males mayores en otros puntos de la ciudad.
Bueno, vamos a ver, las fiestas yo creo que han sido un éxito. Por cierto, cuando yo dije 3 millones han asistido a las fiestas, siempre hay alguno de estos que me tiene mucho cariño. Ha habido 3 millones de visitantes. Cualquiera que sepa de este mundo sabe que cuando se habla de 3 millones son de presencias. ¿Verdad? Un señor puede estar por la mañana en un sitio y por la tarde en otro y cuenta 2. Pero bueno, con tal de ridiculizar al alcalde, algunos es que, o a lo mejor es que no saben, es que se cuentan así las cosas, lo cual sería más grave. En el tema del botellón, vamos a ser claros, la responsabilidad no es del alcalde ni de los policías, es de los padres, que es quien tiene que controlar lo que hacen los chicos. Entonces, entretener 50 botellones dispersos por la ciudad, que eso lo hemos evitado, porque en cuanto había conocimiento llegaba la policía, se concentran en Las Moreras, mal está, pero en Las Moreras, desde aquella célebre batalla campal de una noche de San Juan, lo que no podemos es, si hay 3.000 chavales, meter la policía allí, porque eso sería una auténtica locura. No hay más remedio que estar allí, pero insisto, quien tiene que controlar esa niña de 13 años que está en coma etílico con una hermana de 9, borracha también, en un portal, no es el alcalde ni la policía, es su padre. O aquella niña que en el mes de mayo tuvo 3 comas etílicos, ¿verdad?, en el propio mes. Eso no es control policial, eso es paterno.
Pero eso que está diciendo es...
Rigurosa. No, no me estoy inventando nada, Pablo.
No, digo, si está hablando en metáfora, en parábola, es verdad. No, estoy hablando... Una niña de 9 años en coma etílico, su hermana... Sí.
Dos niñas, una de 13 años en coma y la otra borracha, con 9. La culpa será del alcalde, ¿verdad? No lo dudo que lo vamos a hacer.
No, pero las multas también la culpa la tiene el alcalde, porque la verdad es que se están forrando con lo de las multas.
Ahí os equivocáis. Primero hay menos y segundo lo que pasa es que se cobran más, se cobran mejor. De un lado, porque con el sistema este de que paga la gente la mitad, si paga corriendo, dice más vale pago los manos que ciento volando y pago, ¿no? Y luego porque antes en la tramitación se cometían muchos fallos y había muchas que se anulaban. Ahora hemos mejorado sensiblemente el sistema y las cosas funcionan mejor. Yo cuando me critica la oposición, es que usted gana más, saca más dinero con las multas, no ponemos más, las cobramos. ¿O qué pretenden? ¿Que si un tío va a 180, tampoco estoy exagerando, por el Paseo Zorrilla no le multemos? ¿O si se salta 3 semáforos en rojo en Parque Sol no le multemos? Lógicamente hay que multarlo y además hay que cobrarlo. Y ahora lo que pasa es que se nos escapan muchos menos.
Eso está absolutamente claro en las ciudades donde se han puesto radares, porque somos así. Porque somos así.
Una advertencia,
es,
en Valladolid...
Es nuestra naturaleza. Pablo, han desaparecido, han
en Valladolid los radares se anuncian, ¿eh? Fue la primera condición que puse, los carteles para anunciarlo. Tenemos el móvil, que evidentemente se coloca puntualmente. Por ejemplo, yo voy a un concejo abierto y la gente dice, no, en tal calle del barrio pasan los coches como locos. Al día siguiente ahí está el móvil, está unos cuantos días... y comprobamos si efectivamente, muchas veces es una percepción subjetiva que no se ajusta a la realidad, pero eso es lo que utilizamos. Yo te voy a decir, yo soy un enamorado de la Guardia Civil, pero me cabreo tremendamente cada vez que veo un radar de la Guardia Civil escondido en una mediana o detrás de un seto, me pongo de mala leche, lo siento. A mí y se lo he dicho así al ministro del Interior.
A mí sobre todo cuando me pillan.
No, no, a mí me pillan o no me pillan. O sea, yo me encuentro con la Guardia Civil y estoy encantado, pero si la veo escondida, creo que a muchos de ellos tampoco les hace gracia. Yo creo que eso es una decisión política, por eso al que le hice la reclamación en términos más duros fue al propio ministro Fernández Díaz. Le dije, suprime esa piratería de la Guardia Civil de Tráfico. Que la gente hoy, yo creo que la Guardia Civil es una de las entidades más prestigiadas y mejor reconocidas en este país, y curiosamente, salvo esas emboscadas.
Pues le ha hecho caso. Se lo voy a decir, le ha hecho caso, porque ¿sabe cuál es ahora lo que se está poniendo de moda? Es que ahora ponen un móvil y unos kilómetros más allá, cuando ya supuestamente te relajas y crees que ha pasado, ponen el otro. O sea que ya veo que le ha hecho mucho caso el ministro.
No, no, sí, ya lo he hecho, pero bueno, yo no dejaré de decir lo que pienso. ¿Qué lo vamos a hacer?
Hablábamos antes de algunos casos judiciales, de tribunales. Nos decía que había una vista a unas semanas anteriores a las elecciones. Yo quería hablarle de otro caso, en este que también es de actualidad, del caso de Samaniego, relacionado con el Ayuntamiento de Valladolid. Al margen de que se está investigando y se está intentando saber hasta dónde están las irregularidades, ¿usted entiende que dentro del Ayuntamiento alguien falló a la hora de vigilar qué estaba ocurriendo en torno a Samaniego? Al margen de que se haya sabido más o menos, de que después Óscar Puente diga que ya se sabía o no se sabía, ¿alguien falló en ese control?
Evidentemente, cuando se llegó a la situación, hemos fallado todos los que hemos pasado por allí, pero voy a recordar, primero, este señor entra a trabajar en el ayuntamiento en el año 75, es decir, antes de la democracia, y está 16 años con un alcalde y 19 con otro. Y ahí van funcionarios, hay sistemas de control. Yo, si lo hubiera sabido antes, hubiera actuado antes. En el momento que lo supe, actué y di traslado a la policía de lo que habíamos encontrado. Si este señor Puente, como tú dices, dice que ya lo sabía, primero miente, porque a él se lo dije yo en mi despacho y no sabía ni quién era Samaniego. Y a ver si tiene el valor de desmentirme. Cuando le dije, o sea, cuando a mí me avisan el secretario general y el interventor de que han descubierto esto, que lo han descubierto los funcionarios del ayuntamiento, no los políticos, los funcionarios. Y se lo trasladan al interventor y al secretario y vienen a mi despacho a última hora de la mañana, un asunto muy grave. ¿Qué pasa? Pues es esto. Y yo dije, inmediatamente suspendido empleo y sueldo, y expediente. Me dijo, no, no, hay un trámite que hay que cumplir, por eso de las cosas sindicales, hay que darlo al comité de empresa. Dije, bueno, inmediatamente convoqué a la Junta de Gobierno con carácter urgente a mi despacho, se lo dije a los 7 miembros de la Junta de Gobierno e inmediatamente se lo dije a Óscar Puente. Y yo entendía que era una labor de lealtad con el jefe de la oposición, diciendo, hemos encontrado esto, pongo mi palabra encima de la mesa, que me dijo, no sé quién es este señor, aunque ahora dice que ya lo sabíamos todos. A mí, y delante de testigo, me dijo, no sé quién es. Y me dice, ¿vas a hacerlo público? Digo, no, hasta el lunes, porque hay que dar trámite al comité de empresa para todas estas cosas. Y el domingo me monta una rueda de prensa a la puerta del ayuntamiento.
Bueno. Y todo eso, ¿cómo lo marca dentro de la estrategia?
Más allá de Óscar Puente, de eso, vamos a ver, algo falló. Está claro que algo falló. Algún mecanismo falló y hay que. Y seguramente esto tenga que ponernos sobre aviso y ayudarnos a crear mecanismos.
No, ya lo hemos puesto en marcha.
No solo en este ayuntamiento, muchos ayuntamientos. Pero evidentemente, y yo además lo digo convencido. Durante los años, yo creo que la labor del político, sobre todo en un ayuntamiento de las dimensiones de Valladolid, de Madrid, de León, no puede estar el alcalde, ni siquiera el concejal, cotejando datos, cruzando datos de cómo son las contrataciones de este tipo menores, que serán cientos de cientos a lo largo del año. Pero evidentemente, a mí no se me quita la cabeza que alguien en el sistema funcionarial, entre los funcionarios, alguien sí sabía de eso. Y lo dejó hacer, bueno, o participó de ello.
Pablo, eso en este momento lo está investigando la juez y, por lo tanto, lo que sí hemos hecho es toda la documentación. La última nos irán como 14 cajas y hemos tenido que comprar un pendrive de no sé cuántas gigas para pasárselo inmediatamente toda la documentación, porque si no había aquí con un camión al juzgado y no cabe en el propio despacho de la juez, porque los juzgados están como están. Entonces, nosotros trasladamos inmediatamente, se precintaron los ordenadores, se dio traslado a la policía y se colaboró absolutamente en todo.
Porque es una funcionaria la que les alerta a ustedes, aquí hay algo que no encaja. La pregunta es, ¿por qué los funcionarios que se tienen que encargar de la fiscalización y del control durante los años no detectaron
eso? Ahí aparecen cuando menos 12 empresas, ¿verdad? Y lo que hace saltar es que parece que hay tres teléfonos comunes, cada empresa tenía un nombre distinto y un NIF distinto. Y entonces, bueno, pues eso es inevitable. Son 12 empresas. Yo te puedo decir, me acuerdo un día perfectamente, en el salón de recepciones hay goteras. A mí no se me cayeron los anillos, yo me tuve que remangar y tirarme con todo el personal de alcaldía al suelo, tirando papeles y todo para recoger el agua. Llamé a este señor y le dije, inmediatamente revisar todos los canalones y todos los bajantes de la casa, porque son las dichosas palomas, dichosa de paso, se muere una en un canalón, se cuela. Evidentemente lo limpió. Ahora, no seré yo quien tenga que ir a ver si lo ha limpiado con un funcionario municipal o con uno de la calle. Si el de la calle es de una empresa propia o es ajena, ¿verdad? Eso yo bien. Lo que tengo que ocuparme es decir, no debe volver a ocurrir, que por cierto ha ocurrido el otro día. Pero vamos, yo creo que hasta ahí no se me puede pedir más.
¿Y este caso no tendría esta magnitud que está teniendo si no fuera porque el PSOE está buscando réditos electorales? ¿Usted cree que eso está ocurriendo?
Bueno, de hecho la rueda de prensa que monta faltando a esa lealtad que hasta ese momento me había respetado Óscar Puente. Yo a Óscar Puente le he transmitido otras cosas reservadamente, por decir todo, y las ha respetado. Es la primera vez que ha faltado a esa lealtad, pero de una forma escandalosa, diciendo, ya estábamos pidiendo facturas, de esas ninguna. Y luego además empiezan a investigar y creo que ha habido alguna empresa que se llama Samaniego, que nada tiene que ver con estos, que le ha puesto en la lista y que el empresario, pues pregúntale por Óscar Puente.
Un último minuto de programa para que pongáis un broche.
El alcalde antes hacía referencia al hecho de que ahora bueno, es más comedido sus declaraciones y a mí sí que me gustaría, saliendo un poco al margen de lo que es la política municipal, un tema de política nacional, el tema de Cataluña. ¿Cómo ve la situación y sobre todo, cómo cree que se puede solucionar este asunto si es que cree que puede haber solución?
La verdad es que lo veo con una tremenda preocupación, con una preocupación grave como español. Y bueno, en este momento yo creo que el paso siguiente quien tiene que darlo es la Fiscalía. Si hay dos decisiones del Tribunal Constitucional y se las están saltando, yo creo que esa es una desobediencia un poco más seria que otras que van a los tribunales. Y posiblemente, y de hecho me parece bien que el Fiscal General del Estado convocara a todos los fiscales de Cataluña para que tuvieran un criterio unánime al respecto. La jerarquía en la Fiscalía es un hecho habitual, es normal, y no parecía razonable que a lo mejor el fiscal de Barcelona actuara de una forma, el de Gerona de otra o el de Tarragona de otra. Entonces, me parece que es correcto y lo que hay que hacer ahora es ir analizando con lupa lo que se va haciendo. En algún medio ya he leído que se habla de 3 o 4 delitos, de prevaricación, malversación, hasta de sedición he oído y he leído en algún sitio. Pero yo, como me recuerda muchas veces, soy un modesto ginecólogo, no soy jurista.
Pero mal asunto para este país, para esta sociedad, si tenemos que llegar a la Fiscalía. Yo el otro día oí a Rajoy decir que lo de Cataluña se soluciona con ley y diálogo.
Claro.
Pero y, le recriminaba la falta de diálogo Rajoy, le recriminaba la falta de diálogo a Artur Mas.
Vamos a ver, pero si el diálogo...
No ha sido precisamente su partido el que más haya fomentado ese diálogo. Pero si tenemos que llegar a la imposición de las cosas contra una marea social, contra un sentir social muy importante, imponerlo va a ser complicado.
Sí, pero con lo que se ha descubierto de la trama Puyol, que a lo mejor salpica a alguien más que a la familia Puyol, yo creo que las cosas en Cataluña se van a reposar un poquito, ¿verdad?
La trama Puyol había saltado cuando se produjo la última...
El ambiente ya no es el mismo, ¿eh?
Y salieron 1.600.000 personas en la calle.
Sí, el que se alarme me parece muy bien, pero a lo mejor es bueno que explique, por ejemplo, el Partido Socialista. Bien, es verdad que era una tesis de Rubalcaba, y no sé si el actual secretario general opina lo mismo, eso del federalismo asimétrico. Porque el federalismo asimétrico, en definitiva, es más para Cataluña, posiblemente más para el País Vasco y menos para los demás. En todo caso, si hay que llegar al federalismo, que yo no creo, habría que ser un federalismo igualitario.
Bueno, pues a nosotros se nos ha acabado el tiempo del diálogo que pedía Pablo Lago. Llegamos a sobrepasar los 40 minutos de este programa de La Quinta Esquina. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado con nosotros y también a nuestro invitado, a Javier León de la Riva, del que estaremos pendientes también porque suele protagonizar la actualidad de Valladolid Capital. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nosotros regresaremos la próxima semana con un nuevo invitado y con más análisis de la actualidad de Valladolid. Será aquí en La Quinta Esquina. We'll be right back.